Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a este tramo final de Tiempo de Juego del sábado 17 de julio. El saludo de Santi Duque en nombre de todo el equipazo que hace posible este programa de radio. Calor ya en casi toda España, mucha gente ya de quincena de vacaciones. Si te acaba de marchar, fenomenal, a disfrutarlo. Si vas en la carretera, mucho cuidado. Nosotros vamos a tratar de hacerte compañía y de no molestar hasta la una de la noche. Y si acabas de volver de vacaciones, ya verás como en dos días o tres ya te acostumbras a esto. Y en Madrid, y en las ciudades grandes, y en los pueblos, y en todos los sitios, está bien también en vacaciones cuando uno está currando. Así que sin disgustos, que el disgusto es no tener trabajo. Bueno, hoy la actualidad deportiva en España ha mirado insistentemente al aeropuerto de Madrid-Barajas, al Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde estaba previsto que saliera dirección Tokio la segunda expedición de nuestros deportistas olímpicos. Eran 221 los que viajaban hoy del equipo español. Tenían que coger el vuelo a las 4, pero al final lo han hecho hace solo unos minutos. Ha sido por unos problemas técnicos, luego lo vamos a intentar entender bien, ¿vale? Pero es por el exceso de peso del equipaje de los deportistas, además de los 38, 40 grados que ha hecho hoy en Madrid. Entonces, lo que han tenido que hacer para poder hacer que el avión despegara era esperar a las 11 de la noche para que la ola de calor en Madrid bajara un poquito y entonces, con ese peso, pero menos temperatura, sí podía salir el avión. A mí no me da mucho miedo volar, pero el que tenga miedo a volar, yo creo que habrá pasado un día de los deportistas españoles un poco regular, ¿no? Si no ha entendido muy bien toda esta mecánica. Ahora nos lo va a contar desde Barajas Alex Campos y vamos a hacer también una visita en diferido, que nosotros no vendemos la moto, para que nos cuente alguien cómo ha ido el día en Barajas, en la larga espera hasta que ha salido el avión. Y nos lo va a contar una de nuestras guerreras del equipo de balonmano. Son 221 deportistas deseando llegar, pero ya hay otros muchos que están allí. Algunos incluso han competido hoy. Todavía no en los Juegos, pero casi, ya muy cerquita. Ha sido el equipo olímpico de fútbol que ha jugado su único partido de preparación. Lo ha hecho ante Japón, ante la Japón de Kubo, que por cierto, ha jugado un partidazo y ha empatado a uno el equipo español con gol de Carlos Soler. Y esta, que escuchamos ahora, era la valoración del seleccionador Luis de la Fuente.
Llevamos tres días, pocos entrenamientos, situaciones de viaje climatológicas duras y la verdad es que sabía que nos íbamos a encontrar, nos iba a costar, estábamos un tanto espesos. Pero he sacado muchas conclusiones positivas. Veo al equipo muy metido, muy implicado, con jugadores que están ansiosos por poder desarrollar todo su trabajo, su calidad, para el próximo día competir al máximo nivel y con la máxima exigencia.
Bueno, claro, habrá muchos que estén preguntando si estos de la COPE no han empezado el programa diciendo que Messi sigue, es que de momento no hay noticia. Pues no. Calma tensa en el Barcelona, está la puerta en Israel y el caso Messi en compás de espera, como también estamos pendientes de que se cierre la operación trueque entre Griezmann y Saúl, que ya sabéis que ha despertado también algunas alertas en la Liga. Están muy pendientes de la tasación de los jugadores y de cómo se cierra este trueque. Y como decía Laporta, estos que a veces parecen juegos malabares, hace unos días lo decía el presidente del Barça, para terminar de hacer hueco salarial, en este caso, al contrato de Leo Messi. Está cerca, pero todavía no se ha cerrado. En el Real Madrid lo que parece que se da por iniciada es la operación salida, con Brahim a punto de firmar ya sucesión por el Milan. Parece que va a ser por dos temporadas. Y atención a esto, Mohamed Geni, que es un influencer y un youtuber francés y que además es amigo de Karim Benzema, ha dicho hoy en su canal de YouTube que Kylian Mbappé va a fichar por el Madrid, pero que va a ser con emoción, que va a ser en los últimos días del mercado. Lo ha dicho Mohamed Geni, como digo, influencer, tiene creo que 1 millón y pico de seguidores tanto en YouTube como en Instagram, es amigo de Karim Benzema, bueno, lo demuestran bastantes publicaciones que tienen en sus redes sociales, y ha dicho que Mbappé va a llegar al Madrid la última semana del mercado. Así que para los que tengan el corazón un poco tocado, lo de Benzema, los madridistas que tengan el corazón un poco tocado, lo de Kylian Mbappé parece que se puede retrasar hasta el final, si es que al final se termina haciendo. En el capítulo de amistosos del día cada vez se juega más. Ya saben que la Liga empieza el fin de semana del 13, 14 y 15 de agosto, así que los equipos tratando de ponerse en forma. Hoy se ha dado bastante bien a los equipos de primera división. Por ejemplo, Winterthur 0, Betis 4, Alavés 5, Amorebieta 2, San Galén 2, Athletic Club 1, ha perdido el equipo de Marcelino, Real Sociedad 6, Huesca 1, Sevilla 4, Coventry 0 y el último partido en jugarse ha sido el Sanluqueño 1, Cádiz 0. Adivinen ustedes quién ha marcado el gol del Sanluqueño. uno de los viejos roqueros del fútbol español, don Daniel Guiza, ha marcado el gol que le ha dado la victoria al sanluqueño frente al Cádiz. Fuera del fútbol, ha sido un día interesante, un día muy chulo en la Fórmula 1, que ha estrenado por primera vez en su historia el formato de carrera al sprint. Suena un poco cachondo porque es un sprint de 100 kilómetros, pero sí, es un sprint. Y lo han hecho para decidir la parrilla. Es decir, en lugar de la vuelta de calificación, pues han hecho esta carrera al sprint de 100 kilómetros para decidir la parrilla. Luego le voy a preguntar a Carlos Miquel y a Roldán Rodríguez, que saben mucho más que yo, pero yo diría que el experimento ha gustado en general, que ha sido bastante, bastante espectacular. Alonso ha hecho una cosa brutal en la salida, al final saldrá séptimo, ha adelantado un montón de posiciones, Sainz saldrá décimo y la pole ha sido para Verstappen. En ciclismo ha ganado Wout van Aert en la penúltima etapa del Tour de Francia, que ha sido una crono de 30,8 kilómetros y que no ha dejado cambios entre los 10 mejores, pero cuidado porque lo que sí ha dejado, otra vez, es una polémica con el seleccionador Montparler por unas declaraciones de Jonathan Castroviejo tras la etapa en el micro, entre otros, de Kiki Iglesias, y luego lo vamos a escuchar. En golf, llevamos toda la tarde pendientes de Jon Rahm, que ha cerrado la jornada del Open británico sexto a cinco golpes del líder Oosthuizen, el sudafricano, a falta de un día de competición. Claro, me venía diciendo ganga, con Rahm no se sabe, porque ha remontado algunos golpes a lo largo de la jornada. Hombre, está muy, muy difícil, pero vamos a ver mañana qué es lo que ocurre. En tenis estamos pendientes de Pablo Carreño, que va a jugar la final de Hamburgo mañana contra Krajinovic. En baloncesto, esta noche, quinto partido de la final entre Milwaukee y Phoenix, con la serie empatada 2, se juega en Phoenix. Y pues todo esto y un montón de cosas más que vamos a repasar hasta la una de la madrugada, espero que contigo.
Me paso las noches en vela, escribo tu nombre en mi cabeza, desnudo las horas que quedan, dibujo tu cuerpo en una servilleta, me invento un mundo para que te pierdas, quiero verte soñar bajo las estrellas.
La canción ha gustado muchísimo en la redacción, y es de la que venimos escuchando los últimos días, el juramento eterno de Sal de Álvaro de Luna, pero es que además ayer la usó nuestro Hugo Ballester en la llegada, después de casarse, en la llegada al banquete, este juramento eterno de Sal, así que ya le mandaba ayer Munilla un abrazo muy grande para Hugo y para su mujer, y que sean muy, muy felices y muy buena elección musical para entrar en el banquete, sí señor. A ver, está por ahí Roberto Morales. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estaba Roberto Morales, lo prometo, ¿eh? Ahora le recuperamos enseguida. Estaba escuchando la canción y se ha distraído. A ver, Robert. Ah, está Emilio. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Te gusta Juramento Eterno de Sal o no?
Guapa, muy guapa.
Sí, ¿eh? Suena muy bien.
Muy bien. Sí, tienes la sensación de que va a entrar la batería en algún momento, ¿verdad? Y no entra, pero muy bien, muy bien.
Bueno, pues vamos a repasar lo que está ocurriendo, que hoy, Emilio, no ha sido mucho en cuanto a operaciones, ¿no? Está todo el mundo pendiente, la gente ha dicho, si esto no han abierto con el tema Messi, es que Messi, de momento, no. No sé si te está poniendo nervioso el asunto, Emilio, o estás tranquilo y crees que es cuestión de días, no sé si de semanas, que se termine de resolver el rompecabezas, o como diría Emilio Laporta, los juegos malabares para atar a Leo Messi al Barcelona.
Bueno, a ver, lo que sí parece es que con Messi no hay ningún problema, pero sí. Claro, encajarlo es tan, tan, tan complicado. Y los otros problemas o los otros temas que hay que resolver son tan retorcidos que yo creo que eso es lo que hace tan difícil de encajar, ¿no? Porque, entre otras razones, sí. Santi, la solución Messi de ahora podía haber sido el 1 de abril.
Claro.
O sea, es decir, yo creo que respecto a Messi, como muy bien venimos comentando tanto Tomás Guas como yo, el tema era una decisión personal suya, en el sentido de, yo creo que en ese punto tenía poco que hacer el Barcelona. Sí. O sea, es decir, era Messi quien debía de decidir que se aceptaba rebajar su ficha, aceptaba firmar por más años y extender, diferir, como se dice ahora, ¿no? Como lo que es esas cantidades y, sobre todo, que acepta de una manera personal y familiar quedarse en Barcelona para preparar ese gran reto que le falta después de conquistar la Copa América, ¿no? Que es el Mundial y punto. Entonces, pero claro, a partir de ahí, el Barcelona tiene que hacer tantas cosas y tan difíciles, ¿entiendes? Que no es nada fácil porque también, como hemos comentado siempre, claro, cuando uno tiene un contrato firmado, sea futbolista y sea rico o no sea rico, es muy complicado aceptar, romperlo, hacerlo nuevo, rebajarte, diferir ese dinero, porque, claro, a nadie le han puesto una pistola en la sien para firmar ese contrato, y todos los futbolistas a los que se les está pidiendo, entre comillas, ese sacrificio o que renuncie a esa parte del dinero, pues no debe ser nada fácil, ¿no?
Están intentando hacer valer lo que firmaron, que como tú dices es normal y legítimo. Ahora sí que está por ahí Roberto Morales, ¿no? Hola, Robert.
Hola, Santi, buenas noches.
Bueno, eso en el Barça, ¿no? Pendientes del caso Messi. Luego le pregunto también a Emilio si está preocupado por el tema de Ilaís Moriba, del que se está hablando también un poco en la actualidad del Barcelona. En el Madrid también hay varios temas de actualidad. Por ejemplo, que parece que se pega definitivamente Robert el pistoletazo a la operación salida, ¿no? Brahim se va a marchar 2 temporadas cedido al Milan y yo creo que solo es el inicio, ¿no? De los muchos jugadores, entre los cedidos y los que no cuentan, que van a salir de la disciplina del Real Madrid. Y luego esta noticia, vamos a entrecomillarla, de estas declaraciones de un youtuber y un instagramer que últimamente algunos dan noticias, y ha dicho, este en concreto Mohamed Geni, amigo de Karim Benzema, que lo de Mbappé se va a hacer por el Real Madrid, pero que se va a hacer en los últimos días del mes de agosto, en los últimos días del mercado. No sé cómo te deja esto, Robert, si le das alguna credibilidad o no.
Bueno, no le doy mucha, tampoco aporta nada nuevo, porque venimos comentando, ¿no?, que si se hace Mbappé este año va a ser a última hora, y si fuerza mucho el francés y el Paris Saint-Germain admite negociar por el jugador, algo que vemos difícil, pero está claro que no va a ser, que va a ser en agosto, ¿no? Y la liga empieza muy pronto este año, pues está claro que tiene que ser a última hora. Lo de Brahim sí es la... Está ya hecho, se va a ir 2 años cedido y van a salir mucho más jugadores, lógicamente, porque hay que aligerar la plantilla y a ver a Ancelotti qué decisiones toma en jugadores y quién se queda y quién no. También vamos a ver los Juegos Olímpicos, el nivel que dan varios jugadores del Real Madrid, y ir dando forma a la plantilla, que va a tener pocas incorporaciones, más salidas que incorporaciones, y pendiente de Mbappé, que puede tener todo hasta el último momento ahí en vilo, ¿no? Porque también es un riesgo jugarte la temporada esperando a fichar a uno de los mejores jugadores del mundo del momento, pero si no llega a afrontar otro año con menos peso en la plantilla, porque se ha ido Sergio Ramos, y encarar todos los retos con jugadores que tendrán que dar un paso adelante que hasta ahora no han dado, ¿no? O sea, al final es un riesgo jugar de todo a una carta para fichar a Mbappé.
Ahora os pregunto por esto y por un montón de cosas más que tenemos que repasar de la actualidad, tanto de Madrid como de Barça, también de la selección española olímpica, que hoy ha jugado ese partido ante Japón. Le ha costado un poco porque ha empatado ya casi en el tramo final con un tanto de Carlos Soler. Partidazo de Kubo. Ahora hablamos también de Kubo, pero hoy la actualidad deportiva miraba a Barajas, porque allí siempre las imágenes de la ilusión de una expedición, o el grueso de una expedición, que marcha para competir en unos Juegos Olímpicos. Sí, en unos Juegos Olímpicos con un año de retraso, en unos Juegos Olímpicos que no van a tener público, en unos Juegos Olímpicos de máxima seguridad, de alguna cuarentena, de poca conexión entre deportistas, de cajas de cartón incluso para dormir. Ahora lo vamos a hablar, pero bueno, al fin y al cabo, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que puede que para algunos deportistas sea lo máximo, lo más grande que van a disputar en su carrera. Pero ha habido problemas para que saliera esa expedición. Nos vamos hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, allí está Alejandro Campo. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Santi.
Bueno, cuéntale a la gente qué es lo que le ha pasado hoy. Primero confirmamos, ¿ha salido, Alex, la delegación olímpica ya para camino de Tokio?
Ya ha salido, concretamente bueno, a las 11 y 12 minutos.
Bueno, no está mal. Cuéntale a la gente por qué, si tenía que salir a las 4 de la tarde, al final ha salido a las 11 y 12.
Pues como tú comentabas un poquito al principio, las razones de este retraso han sido principalmente dos. La primera es que la delegación llevaba mucho peso de equipaje, hasta 27.000 kilos de equipo deportivo, que esto era un 25% más de lo que acostumbra a llevar este avión, un Airbus. Y luego el segundo problema han sido las temperaturas, que es que en Madrid en julio hace calor, sí. Y hoy los termómetros pues han estado pues eso, por encima de los 40 grados, y eso, con sumando la carga de peso, dificultaba el despegue, por lo que la opción más segura era retrasar el vuelo a la noche, cuando las temperaturas bajan.
Bueno, y al final ha podido salir. Yo, claro, de aeronáutica no tenemos ni idea, pero esa es la explicación, la que ha dado Alex, la que nos han dado a nosotros también desde la delegación española. Había que esperar a la noche. Se podía llevar ese peso, sí, se podía asumir siempre y cuando las temperaturas bajasen, así que los deportistas que han llegado a primera hora de la mañana a Barajas se han pasado todo el día allí. Ya están volando, pero nosotros nada, hace apenas unos minutos hemos querido colarnos en el corazón de la expedición de la delegación olímpica que iba a coger ese vuelo que ya está, como digo, surcando el cielo, pues ahora mismo todavía de España, camino de Tokio. Nos ha atendido hace unos minutos una de las guerreras, una que va a jugar su segundo al juego y que es todo corazón. Es Nerea Pena y esta es la charla que hemos tenido hace unos minutos con ella.
Hola, buenas noches.
Oye, Nerea, ¿cómo cuesta llegar a unos Juegos Olímpicos,
Ya te digo, o sea, no hacen más que retrasarse todas las fechas, la verdad. Pero bueno, parece ser que es un retraso temporal. Es verdad que tenemos muchas ganas de salir y se hace la espera un poquito dura. Pero bueno, estamos contentas de saber que hoy a la noche vamos a salir.
Escucha, primero para clasificarse, luego para que te llamen, ¿no? Porque te he leído hace unos días que había nervios para conocer la lista definitiva, ¿no? Fíjate también lo que le está pasando a Carmen, ¿no? A Carmen Martín, que la hemos leído hace un ratito en Instagram, que estamos esperando todos ese doble negativo por fin de PCR para que se pueda incorporar al grupo. Lo que menos espera uno esta mañana cuando llega Barajas es esto, ¿no?
Eso es, al final hemos venido aquí pues con un plan de viaje que ya es duro de por sí porque, bueno, pues irnos a otro continente como es hacia allí donde está Tokio, súper lejano, teníamos 13 horas previstas de viaje y bueno, pues hemos llegado con tiempo para estar aquí, para salir a las 4:30 y nos han dicho pues sobre las 2:30 o así, que había un problemilla con el avión y que se iba a retrasar, y cuando hemos leído a las 11 de la noche, la verdad que ha sido como, no me lo puedo creer, si ya tienes planeado el viaje, pues eso, un poco largo y movidito, pues te puedes imaginar que esta espera se está haciendo bastante larga, pero bueno, ya te digo que con las ganas que tenemos de llegar, pues esperemos que nos podamos detener el avión prontito y ya intentar que pase esto lo más rápido posible.
Oye, ¿quién ha ganado al Trivial?
No es el Trivial, todo el mundo está preguntando lo mismo, parece el Trivial, pero no, es el Partner. Ajá. Es otro tipo de juego, se parece más al parchís. Bien. Pero bueno, hemos jugado tantas partidas que no te sabría decir la verdad.
Habéis quemado algunas bazas para el viaje, ¿no? Ahora ya tendréis que inventaros otra cosa, ¿no?
Los habíamos traído para jugar en el avión, pero vamos, ahora yo creo que vamos a cambiar el plan y hemos estado jugando un ratillo y ahora iremos a descansar en el avión.
Bueno, es verdad que se está haciendo largo. Primero, como tú decías, el retraso de un año por el maldito bicho. Luego, bueno, lo que ha pasado hoy, ¿no? Bueno, pues son cosas que a veces pasan y ya está. Pero unos Juegos Olímpicos, Nerea, ¿no? Son tus segundos. Las chicas de las guerreras que van por primera vez te preguntan que cómo es esto, que qué sensación es lo de escuchar el himno, los aros olímpicos y todo esto.
Sí, la verdad que tienen muchísima ilusión, muchísimas ganas. Te preguntan pues cómo han sido los anteriores, tu experiencia, pero bueno, lo que están esperando ellas también es el tener la suya propia. Sabemos que estos van a ser además unos juegos pues diferentes por las circunstancias, desgraciadamente, pero igualmente son súper ilusionantes para todas y la verdad que con muchas ganas de poder empezar dentro de poquito la competición.
Eso sí, Nerea, el grupito...
Sí, el grupito majo, vamos, sí. Parece elegido a propósito. Pero bueno, a ver, sabemos que son unas Olimpiadas, vamos solo 12 equipos, además pues equipos, todas las potencias europeas están allá. En máximo hubiésemos tenido uno un poquito más fácil en el grupo, que lógicamente te hallan al camino, pero bueno, sabemos que es unas Olimpiadas, que es muy complicado ya simplemente clasificarte y estamos aquí. Ahora pues habrá que ir poco a poco, partido a partido, con objetivos a corto plazo. Y bueno, el objetivo principal es pasar de grupo, lógicamente.
Yo cuando he visto que era tan chungo, digo, bueno, pasan 4 de 6, ¿no? Siempre pensamiento
eso
positivo,
es.
¿No? Se quedan solo
eso
de
es,
fuera
eso
por
es. Eso es, vas haciendo un poco cábalas, ¿no? De elegir claro. A quién, venga, contra quién, parece que no lo vamos a jugar, pero es que realmente a un partido que es casi eliminatorio, pues te la puedes jugar con cualquiera. Así que veremos poquito a poquito cómo va el campeonato, cómo llegan los equipos. Al final ya no solo el nombre, sino realmente en qué estado llega el equipo. Y bueno, esperemos que nosotras lleguemos bien, como hemos estado entrenando, y poder competir contra todos ellos.
¿Te has preparado mentalmente, aunque este año habéis entrenado un poco, te has preparado mentalmente para salir a la pista y que no haya nadie en la grada?
Pues bueno, es lo que dices, es que ya estoy acostumbrada, ya llevo todo el año jugando sin público. O sea, creo que he jugado 2 partidos en todo el año con público, entonces más o menos la situación la tengo asimilada. Es cierto que es triste pensar en los Juegos Olímpicos sin público, pero bueno, la verdad que creo que nos tenemos que centrar en lo que es el trabajo en la pista, el intentar centrarnos en nosotras y en la competición, que al final es lo que a nosotras nos interesa.
Nerea, ¿el míster al que habla, a la que habla de medalla la castiga, la pone a correr alrededor de la pista?
No, la verdad que no, pero tengo que decirte que en nuestro círculo cercano No se habla de objetivo medallas. A ver, lógicamente es el sueño de todo el mundo, queremos la medalla y vamos a ir a luchar por ella, pero sabemos que el camino es muy difícil y queremos pensar muchísimo más humilde el intentar pasar de grupo, luego ver contra quién te cruzas, luego verlo, pues eso, partido a partido. Ya sé que suena muy muy tipicazo, pero es que en esta competición y con este grupo no podemos hacerlo de otra manera.
Escucha, ¿alguna de las que lo ganó en Londres te enseña así la medalla de refilón de las veteranas para decir, mira, mira?
Vamos, no lo hacen y espero que no lo hagan.
No se atreven,
te iba a decir, no. Además fue eso, pues una medalla muy merecida, muy luchada por todo el equipo, pero bueno, pues para mí ya sabe La gente que sigue un poco el balonmano que es un puntito de mí que se me quedó, pero bueno, la verdad que estoy súper contenta de que el grupo lo consiguiese, de que el grupo pudiese sacar esa medalla y ojalá y podamos nosotras algún día hacer algo parecido.
Escucha, esa rodilla te debe una medalla de plata, así que oye, nos vale casi del color que sea, ¿no? O nos vamos a poner ahora pejiguitos.
Bueno, te iba a decir yo, a ver, a mi medalla yo te la firmo sin ir, o sea, quiero decirte, si me la das ya me quedo aquí, no hace falta que coja el vuelo. Pero no, más que me debe, no, yo me la quiero ganar. O sea, al final no quiero que me la den ni que me la regalen, me la quiero ganar. Y ojalá y pueda ser este campeonato uno de ellos.
Oye, lo que no es de recibo, después de esperar un año a los Juegos, que 10 horas en el aeropuerto, 14 de vuelo, los controles, las PCRs y tal, dormir en camas de cartón, Nerea, ¿qué es eso de las camas de cartón?
Pues bueno, es que estamos, la verdad que igual que vosotros, estamos expectantes por verlas. A ver, todo el mundo le está dando la vuelta para mí este tema porque, a ver, el punto importante es que el tema de la sostenibilidad, ¿no? Lo han hecho porque sean materiales reciclables, la idea la verdad que es muy buena y el cartón es un material que puede llegar a ser muy bueno, muy muy buen material. Entonces yo supongo que la idea es buena. Entonces, perdona, estamos interrumpiendo porque se están anunciando el embarque.
Oye, pues eso, o sea, hay que celebrarlo, no pasa nada, hay que celebrarlo.
Eso es, hay que celebrarlo, sí. Y eso, volviendo un poquito a las camas, lo que te digo, que vamos, que mis expectativas son buenas, si el colchón es bueno, un poco da igual lo que haya debajo y lo que he dicho, que si a una mala, pues nos bajaremos al suelo, o sea que no pasa nada.
Sí, allí ellos duermen en el suelo, ¿no? Yo de mi visita estuve en 2012 y allí todo el mundo duerme en el suelo, los futones estos famosos, ¿no? O sea que...
Sí, habrá que adaptarse a morir. Si el colchón es bueno, yo no voy a tener problema. Ese va a ser el punto de inflexión.
Y si nos traemos un metal de vuelta, como si la quieren poner de papel el...
Hombre, pues sí, si hay que dormir en el suelo para sacar el metal, se duerme en el suelo, no hay problema.
Nerea, que muchísimas gracias por atendernos en un día tan especial como hoy, que estéis teniendo buen viaje para Japón y que pase lo que pase, seguro nos sentiremos orgullosos de vosotras, como siempre que salís a una pista de balonmano. Así que buen viaje y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos sigáis toda esta andadura. Un
seguro
saludo
que
a todos.
Sí. Claro que vamos a seguir a las guerreras con Luis Malvar, que va a estar allí in situ en Japón. Pues mira, justo las llamaban para embarcar, así que pues ha sido eso. Hace un ratito la charla, no queríamos que os la perdierais porque ya estuvieran volando. ¿Os habéis enterado de este tema, Robert, Emilio, de lo de las camas de cartón? ¿Habéis leído, habéis oído algo del tema?
Sí, he leído bastante sobre la situación de Japón. Es una pena porque, por otro lado, a mí es un país que me encanta. Me lo he perdido alguna vez porque también han suspendido el Gran Premio de Motos, pero a mí me parece una sociedad muy curiosa, un país muy bien organizado. Posiblemente podríamos decir, cuando estás allí, a lo mejor demasiado sumiso, pero es simplemente... Yo creo que es más casi educación, ¿no? Y tradición y que sumisión. Y ese es de los lugares donde bueno, te encanta que les vaya bien y que pudieran hacer unos juegos fantásticos. Y supongo que tanto el país como su gente, como la organización, pues lo han dado todo, como todos los países que organizan unos juegos, y ahora han tenido la mala suerte de que sobre todo, de que no puede tener público, ¿no? Pero sí, a mí es un lugar que me gusta mucho por eso, sobre todo por la curiosidad y por las enormes diferencias que hay respecto a nuestra sociedad y a nuestra manera de vivir. Sí.
Yo estuve en 2012, como le decía Nerea, y es el sitio más raro en el que he estado. Y he estado en sitios lejanos, he estado en Australia, he estado en Indonesia, he estado en sitios raros, pero Japón te encuentras muy, muy lejos de lo que tú conoces, efectivamente. Sí, sí. Es una cosa, una forma de vivir completamente distinta. La polémica, entre comillas, de las camas de cartón viene, decía Nerea, no, es que es por el tema de la sostenibilidad. Bueno, lo que están diciendo en algunos círculos es que es por evitar que haya relaciones sexuales entre deportistas en la Villa Olímpica, que ya se sabe el mito eterno de la Villa Olímpica y de las relaciones entre 10.000 deportistas que están en la villa, pues son gente joven, son gente guapa, atlética, y bueno, pues se suelen producir...
Bueno, menos mito, Santi, menos mito.
Bueno, sí, que es más realidad que mito, ¿no? Es más realidad que mito. No sé en qué juegos ocurrió, que aquello parece que había bastante actividad. Entonces, por eso, pues el tema de las camas de cartón, que al parecer soportan hasta 200 kilos, pero no soportarían, pues, actividad, digámoslo así, encima de la... de la cama, ¿no? Así que por eso venía un poco la broma con Nerea Pena, que ella en otras
eso
entrevistas...
Eso es que si se rompe la cama hay delito.
Hay delito, hay delito. O han estado haciendo el bruto, ¿no? Haciendo vuelo sin motor, o hay algo de delito. Y por eso un poco la broma con Nerea Pena, que decía que estaban dispuestas a hacer retos a ver cuánto aguantaba esa cama. Robert, ¿has podido ver el partido de la selección olímpica?
Sí, he estado viendo a la selección.
Bueno, ¿no? Con un cubo espectacular durante muchos minutos. Ha tenido que meter cambios Luis de la Fuente. Bien Pedri también el ratito que ha estado en la cancha. Y al final lo ha empatado Carlos Soler, que mira, le bendecíamos en el partidazo ayer con Muni.
Sí, la verdad es que, a ver, la gente está pensando, y yo creo que tenemos que asumirlo, que somos los favoritos al oro, ¿no? Y acudir a un torneo así, pues ya te mete presión desde el primer momento. Pero también hay que poner en circunstancia de cómo llegaba el partido, ¿no? Del calor que había, de la humedad, que era un partido de adaptación, que muchos jugadores están prácticamente en pretemporada, por no decir casi todos, pero los que han estado en la Eurocopa, que solo han tenido una semana de vacaciones, que se están adaptando al horario, porque sabemos que llegaron con muchas horas de retraso un día después y se desajustó todo el plan de la selección, y que nos hemos medido a una selección que nos ha cogido, en el único amistoso nos ha cogido una selección inferior que se le pueda golear para coger ritmo, se ha cogido una selección exigente, la anfitriona, que está acostumbrado a jugar en estas condiciones que te decía. Yo, me deja buenas sensaciones algunas cosas, otras, bueno, te puede dejar cierta preocupación, pero cuando ves salir a Pedri y adueñarse del partido, te hace pensar que se va a salir los juegos. Uh-huh. Cuando ves a Ceballos asociarse con Carlos Soler, con Dani Olmo, con Marco Asensio, vemos que hablan un idioma parecido a la absoluta, e incluso Luis de la Fuente ha retocado el sistema y de 4-2-3-1 que solía jugar ha pasado al 4-3-3 de la absoluta. Y creo que hay cosas que hay que definir, como jugar con un 9 puro como Rafa Mir o con falso 9 como Dani Olmo ante Italia en la Eurocopa o Mikel Oyarzabal, que pueden jugar ahí, pero que tenemos una selección que nos va a dar muchas alegrías en estos Juegos Olímpicos y que esto ha sido una prueba para coger ritmo y adaptarse al país.
Lleva meses siguiendo ya la selección olímpica Luis Basteiro. Hola Luis.
¿Qué tal Santi? Buenas noches.
¿Cómo has visto a los chicos de Luis de la Fuente?
Yo les he visto bien. A ver, solo han entrenado 3 días en Japón por ese retraso en el viaje a la hora de viajar hacia los Juegos Olímpicos y todavía están sufriendo algo el jet lag. Las 15 horas de vuelo, las condiciones climatológicas de Japón son bastante exigentes, porque la humedad es muy alta y todavía no se han aclimatado del todo. De ahí que, lo ha explicado, lo hemos escuchado a De La Fuente, que estaban un poquito espesos en ciertos momentos del partido, y es que la aclimatación está orientada para el próximo jueves 22 de julio contra Egipto, el día del debut, estar al 100%. Hoy todavía no estaban al máximo nivel, pero aún así España ha dominado el partido. Le ha faltado a lo mejor un poco de verticalidad, que es lo que siempre se le achaca tanto a la sub-21 como a la absoluta, pero yo he visto bien a la selección. El equipo 11 hoy de España, la delantera era Asensio, Ceballos, Dani Olmo, Rafa Mir. Mikel Oyarzabal estaba en el banquillo, Pedri estaba en el banquillo. O sea, España tiene una plantilla súper de nivel top y es, si no la favorita, una de las 3 favoritas para volver con el oro olímpico. El único que no ha jugado porque era un partido para tener muchos minutos e ir soltando las piernas ha sido Jesús Vallejo, que ayer tenía unas pequeñas molestias y como no había necesidad de arriesgar, De La Fuente ha preferido guardarle de cara al debut del próximo 22 de julio y mañana ya se van para Sapporo, que será donde debutaremos el próximo jueves contra Egipto.
Emilio, será en estos Juegos donde romperemos la sequía del fútbol olímpico en España. Recordemos que tenemos 3 medallas, si no me equivoco yo. Amberes 1920, ha llovido, 101 años. El oro de Barcelona, el oro que cambió un poco la dinámica del fútbol español. Y esa plata de Sydney 2000. ¿Ves grupo, ves ilusión, ves capacidad para llevarnos el metal?
Bueno, yo en ese sentido, y siento deciros, soy un poco Ronald Koeman, ¿eh? O sea, a mí me cuesta ver el fútbol en los Juegos Olímpicos, sí. ¿No? Pero sobre todo lo que sí me hace ilusión y está bien es que esté tan pegadito a la Eurocopa, que al final, que cuando estábamos más creciditos, cuando estábamos mejor, nos sacaron, nos eliminaron, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues mira, si tenemos algunas pinceladas de algunos de esos mismos muchachos que pueden resarcirse y traerse un oro, pues porque claro, los Juegos Olímpicos son el oro, ¿no? Sí. O sea, está bien una plata y está bien un bronce, pero claro, allí hay muchachos, como muy bien estamos contando ahora, que son auténticos profesionales y que son de la élite del mundo, no de Europa ni de ni siquiera de España, del mundo, y por lo tanto es posible que a buena parte de estos monstruos solo les vaya el oro, ¿no? Y entonces a mí me hace mucha ilusión en esa medida, en la medida de que está pegadito a la eliminación de la Eurocopa, y sería bonito. Respecto al tema de los Juegos Olímpicos, bueno, yo viví lo de Guardiola y compañía en Barcelona 92, y aquello fue muy bonito, fue muy hermoso, y fue un Camp Nou absolutamente lleno, partidazo, jugaron de cine, y bueno, tiene su qué, desde luego.
¿Cuándo debutamos, Luis? Porque este era el único partido de preparación.
Sí, era el primer y único amistoso, y debutamos el próximo 22 de julio, 9:30 hora peninsular, contra Egipto. Luego la segunda jornada la jugamos contra Australia y cerramos el grupo contra Argentina.
Tiempo de juego en directo.
Efectivamente, la desde las 9:30 de la mañana hora española, una hora menos en Canarias.
Claro que sí, gracias Luis.
A ti.
Está por ahí Melchor Ruiz. Hola Mel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues estamos aquí. Estamos bueno. Bien, que no es poco, ¿no?
No, y ya, tú y yo lo comentamos mucho, ¿no? Que sí. Aquí lo que hay que hacer es no venirse abajo, aquí lo que hay que hacer es venirse arriba, ¿no? Y con las circunstancias que haya y con lo que sea, pues mira, un poco de ejemplo de lo que está pasando con estos Juegos Olímpicos, ¿no?
Y ser responsable con uno mismo, está porque claro. Siendo contigo mismo responsable lo eres con todos los demás.
La cosa va bien, claro que sí. Se puede decir, Mel, aunque no haya oficialidad todavía, que ha empezado la operación salida de la temporada 2021 del Real Madrid.
Bueno, el Real Madrid llevan trabajando desde hace tiempo, te lo vengo diciendo desde el principio de semana, que el siguiente que iba a salir era Brahim Díaz, que estaba muy avanzado, no sé si fue el lunes o el martes cuando te lo comenté, que estaba prácticamente cerrada la operación con el Milán y el Real Madrid, porque el Milán estaba muy interesado en el jugador malagueño del conjunto blanco, que dejó muy buen sabor de boca la pasada temporada, que Brahim Díaz quería quedar y quiere triunfar en el Real Madrid, pero si tiene que salir esta temporada nuevamente, al único sitio que le gustaría es al Milán. Ya está en Milán, mañana podría pasar el reconocimiento médico y posteriormente, si todo va bien, pues hacer oficial esa nueva cesión por 2 temporadas, veremos si con opción de compra o no por parte del conjunto italiano. Un Brahim Díaz que tiene 21 añitos, que tiene todavía contrato con el Real Madrid hasta el 2025 y que el próximo 3 de agosto va a cumplir 22 años, así que bueno, pues podríamos decir que es la primera de las distintas salidas que tiene que realizar el Real Madrid, sobre todo de los cedidos que regresaban a la capital de España, de los 9 cedidos que tiene el Real Madrid distribuidos.
¿Cuál dirías que va a ser la siguiente, Mel?
Pues la siguiente que se podría cerrar yo creo que es la de Kubo, a pesar de que está en los Juegos Olímpicos, y coincido contigo que ha hecho unos 67 minutos espectaculares hoy, con jugadas de destello que deja siempre en cada uno de los equipos. Tiene distintas ofertas, a él le gustó mucho su primera cesión en el Mallorca, que sigue interesado y con el regreso a Primera División, la Real Sociedad muy interesada, pero depende de la salida de otro futbolista. Habrá que hablar con él, vamos a ver si lo alarga o no, pero Kubo no va a ser ningún problema y es uno de los que tiene asegurada su salida como cedido en esta temporada del Real Madrid. Vamos a ver, Odegaard se va a quedar en la primera plantilla, vamos a ver qué pasa con Ceballos cuando regrese de los Juegos Olímpicos, veremos también qué pasa con Vallejo, aunque yo creo que si sale Rafael Varane pues tiene muchas opciones de quedarse en el Real Madrid, y qué pasa con Luka Jovic. Estas son las dudas que hay respecto a los cedidos, porque Reinier y Borja Mayoral, como ya venimos contando, van a seguir cedidos en el Dortmund y en la Roma respectivamente.
Robert, ¿cómo ves la operación salida del Real Madrid? ¿Con quién te quedabas y a quién le dejabas salir? Porque, bueno, el debate es el de siempre. Te quedas con los chicos para ponerles, porque si no los vas a poner, mejor que se fraguen por ahí. Aunque, por ejemplo, hay cesiones, siempre ocurre, ¿no?, que no terminan de funcionar, como la de Reinier, por lo menos la pasada temporada, ¿no?
Bueno, pero igualmente no se habla muy bien de Reinier. Al final, de verdad que se va a un fútbol muy diferente para un brasileño y que necesita un periodo de adaptación y que no ha estado al nivel que se esperaba. Pero gente del club nos decía que incluso por encima de Vinicius y Rodrigo le veían el nivel cuando lo trajeron y la evolución no ha sido de momento la que se espera de él, pero bueno, sigue cedido y como él muchos otros jugadores. Salidas como la de Brahim pues sí le dejan a lo mejor un sabor de boca amargo, porque es un futbolista de mucha calidad que a lo mejor te puede completar la plantilla y te puede dar muy buenos minutos en momentos de la temporada, pero es verdad que la continuidad que necesitan estos jugadores en minutos pues no la tienen asegurada y tienen que buscar salida y buscar un club que les permita jugar, en este caso un club de mucho nivel. Además, Kubo pues va a niveles, un escalón inferior que Brahim, pero sigue un proceso de crecimiento que el club está viendo con buenos ojos y le ven un jugador de futuro. Yo creo que jugadores que ha nombrado Melchor va a ser más complicado que salgan, como Jovic. Al final, si el Real Madrid no ficha ningún delantero centro, te vas a tener que quedar con él, porque es una de las cosas que Ancelotti tiene que corregir, la falta de pegada del año pasado, y veo más cerca que pueda salir Mariano a que Jovic busque una nueva cesión, ¿no? Al final es ir dando forma a la plantilla en cada demarcaciones. Hablábamos del centro del campo, Odegaard indiscutible se va a quedar, y vamos a ver Ceballos. Claro, es que tenemos que ver qué opina Ancelotti de ese tipo de jugador para el fútbol que quiere hacer. Quiere un fútbol más vertical, pues a lo mejor por ahí Ceballos no te encaja tanto, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona también las salidas de grandes pesos de futbolistas, como puede ser Isco, si finalmente sale o no sale, para ir viendo qué jóvenes se pueden quedar.
Bueno, habrá que deshojar la margarita, pero todavía quedan semanas para que, bueno, sí, semanas, pero no meses, para que empiece la liga.
Sí, yo, por debajo de yo, Santi,
Emilio.
Yo, Santi, respecto a esto que estamos hablando con Roberto y con Melchor de las cesiones, estamos en una situación que también, por ejemplo, afecta al Barcelona, cuando estamos hablando del tema de llegar a acuerdos con jugadores, algunos de ellos con contratos muy altos. O sea, por ejemplo, ahora comentaba Melchor lo de Kubo y el Mallorca, y yo te puedo decir que es evidente que el Mallorca necesita en su ascenso a primera jugadores de calidad como Kubo, pero es que el Mallorca no puede pagar la ficha de Kubo. Claro. No, o sea, es decir, digamos que respecto a esto, no es nada fácil hacer estas operaciones, porque, por ejemplo, ya no es solo, por ejemplo, que Kubo gana mucho dinero y el Mallorca no lo puede pagar. Es que hay jugadores como Mariano, claro, por ejemplo, sí, sí, que no ha querido salir nunca del Real Madrid. Y eso es muy respetable, porque aunque nosotros, por ejemplo, pensemos que estos muchachos, como dice Roberto, tendrían que ser los primeros en desear salir a un equipo para jugar minutos y para ganarse el sitio en su equipo de origen, lo cierto es que hay algunos de ellos que no quieren y no se van. Y respecto al dinero, pues pasa esto que te cuento de Kubo. Yo creo que el Mallorca estaría estupendo. Kubo ya estaba aquí, le gusta Mallorca, a quien no le gusta Mallorca, pero realmente el Mallorca no tiene dinero para pagar a Kubo.
Y pasa en muchos ejemplos más, ¿no? A veces, aun compartiendo la ficha con el club poseedor de los derechos, no le llega a muchos
equipos. Emilio. Esto ha cambiado precisamente por la pandemia, como ha agudizado la crisis en todos los equipos, y evidentemente ten en cuenta que los contratos que habían firmado todos estos jugadores que estamos nombrando los han hecho antes de la pandemia, con lo cual el mercado estaba a otro nivel y ahora evidentemente ya no es el mismo, así que colocar a los jugadores es francamente complicado. Decías lo de Mariano, ha habido dos, tres, desde que llegó prácticamente se le ha intentado dar salida, pero el jugador no ha querido. Mariano, Isco, Bale, por ejemplo, en el Real Madrid, son jugadores que el Real Madrid lleva intentando darle salida en las últimas temporadas y ha sido incapaz de conseguirlo. Vamos a ver si esta temporada es posible o no, pero todo va a ser a la baja y perdiendo dinero, claro.
Sí, pero fijaros, no solo reforzando esto que decimos ahora, sino fijaros, por ejemplo, el propio Barcelona. El propio Barcelona está proponiendo el trueque este de Griezmann, sí, y dice, no, pero yo no pienso pagar el duro de la ficha de Griezmann. Oiga, perdone, es usted quien tiene el problema de sacárselo de encima, ni que me cuenta, ¿me entiendes? O sea, es decir,
sí, yo creo que lo dice más momentos, Emilio, por lo de Suárez del año pasado, ¿no? Como diciendo, no le voy a regalar y encima pagarle, ¿no? Sí,
claro, bueno, pero perdona, Santi, perfecto, muy bien, pero el problema lo tienes tú.
Por haber firmado ese contrato.
Si esta operación no se hace, el Atlético de Madrid se queda de puta madre.
No, el que tiene el problema
es el Barça.
Bueno, es que Santi, es que hay casos es que ni dando la carta de libertad los jugadores la quieren.
Sí, está
claro. Evidente. Bueno, los dos casos de Umtiti y de Pjanic es eso.
Es así. Emel, cuéntame rápidamente, que nos quedamos sin tiempo y tenemos un montón de cosas más y hoy vamos más cortitos. Cuéntame, porque mañana juega el Madrid
su segundo partido, aunque sea no oficial, aunque sea...
Bueno, estos son entrenamientos partidos, podríamos decir. El del Fuenlabrada y el de mañana ante el Rayo Vallecano va a ser el segundo. El primero fue ante el Fuenlabrada, mañana el segundo. El primero importante va a ser en Glasgow ante el Rangers el próximo domingo a las 7 de la tarde, domingo 25. Y bueno, decir que el Real Madrid ya lleva 12 sesiones, uh-huh. 12 días de trabajo con 17 sesiones de entrenamiento intensos y que, bueno, en estos momentos es lo que necesitan las plantillas, cargar...
Darle caña y ponerse...
Cargar el depósito, que es algo fundamental de cara luego a la temporada, que va a ser pues dura como todas las que se prevén, ¿no? Así bueno, que dándole minutos a todos los jugadores, y hay que decir que el Real Madrid sigue todavía sin 16 internacionales. A partir del lunes empezarán en la próxima semana a llegar los que han estado presentes en la Eurocopa. Recordemos que tiene 4 en los Juegos Olímpicos, que en la Copa América ha habido 4 jugadores también, los 8 de la Eurocopa, así que poco a poco va a ir incorporando jugadores, pero estamos a 8 días del primer, digamos, uh-huh. partido serio de pretemporada y algo menos de un mes ya para arrancar en Mendizorroza, en Vitoria, ante el Deportivo Alavés.
Bueno, pues mañana contamos más cosas de la actualidad del Real Madrid, a ver si nos deja también algo la actualidad. Gracias, Mel, un abrazo.
Por cierto, un apunte, que no se le olvida a nadie muy rápidamente. Cuidado con el tema extracomunitarios. En el caso de Bale, esta próxima temporada ya sería extracomunitario. Y recordemos que el Real Madrid tiene además a Vinicius, a Militao, a Rodrigo, que solo se pueden inscribir 3. No cuento a Reinier ni a Kubo, porque Reinier está en el Dortmund y Kubo va a salir cedido sí o sí. Pero de esos 4, uno se tiene que quedar, no se va a poder inscribir o hacer la triquiñuela de meter, en el caso como a Rodrigo, en el Real Madrid-Castilla.
Bueno, pues otra cosa de la que estar pendiente en este verano de pretemporada.
Son muchas cosas, Santi.
Sí,
cosas,
ya lo veo, ya lo veo. Gracias, Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Está por ahí Juan Arias. Hola, Juan.
Hola, Santi.
En el Barça, Lonja. Calma tensa, ¿no?
Decía Maes Lonja.
Maes Lonja, ¿eso qué significa?
¿Cómo estás en hebreo?
Oye, pues muy bonito, muy bien. Pues estoy fenomenal aquí presentando el programa y con los muchachos hemos cenado muy bien, todo fenomenal. Escúchame, ¿qué pasa en el Barça? La actualidad del Barça, poco, ¿no? Juan, hoy no se ha movido mucho.
No, el que se mueve es Laporta, por lo menos ha ido a Israel, por eso te decía lo de Maes Lonja.
Bien.
Porque va a buscar, es un compromiso que tiene en tierras hebreas, sobre todo por el tema económico, ¿no? Intentando obtener lazos con empresarios locales para obtener dinero y hacer posible todas esas operaciones de las que hemos estado hablando en las últimas semanas, que sobre todo básicamente pasan por encajar la renovación de Messi, que a pesar de bajarse la ficha al 50% en su primer año, es ahora mismo la principal opción que tiene el Barcelona como prioridad para atar el contrato del delantero argentino. Laporta, que te comentaba, está en Israel, mañana va a presidir una exhibición de la llamada Barça Exhibition, que es algo uh-huh. así como un museo virtual del Barcelona, y el día 19, es decir, el lunes, el partido Barça contra el Madrid Legends, con la presencia en Tel Aviv de jugadores en el Barça como Ronaldinho, Rivaldo, Deco, Saviola, Ronald de Boer, Sorín o Guillermo Amor.
Gracias, Juan. No sé cómo se dice gracias en hebreo, pero gracias igualmente.
Toda.
Oye, tío, estás para abrir allí la corresponsalía.
Es que algún amiguete por ahí tengo.
Bien.
Lo básico.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Emilio, Robert, que gracias por acompañarme en este ratito de radio, a mí y a todos los oyentes. Y que vamos
por favor,
hablando
encantaos,
de todas estas cosas que nos quedan por delante. Queda poco para que empiece la Liga. O sea, parece que queda un montón de verano por delante, pero es que el día 13 estamos empezando ya el campeonato. Así que gracias por el ratito. Cual. Un abrazo muy grande.
Chicos. Un abrazo, Santi. Hasta luego.
Un abrazo, Santi, un placer.
Roberto Morales y Emilio Pérez de Rozas acompañándonos hoy en este tramo final de Tiempo de Juego, que tiene un montón de cosas más hasta la 1 de la madrugada y tiene también un mensaje muy importante de Gemma Santos.
Pues sí, como cada noche es momento de sentirnos seguros gracias a nuestros amigos de Verti. Ellos no quieren que este verano nada nos importune, que nada nos interrumpa, y por eso quieren que tu seguro de coche sea una de esas cosas que no te van a impedir disfrutar. Por eso, hazte ya con tu 40% de descuento en verti.es. Sí, tienes un 40% de descuento en Verti en tu seguro de coche, y además en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Así que anímate y contrátalo ya en tu aseguradora digital. Verti.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Faltan solo 6 días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.057 83057, serie 28 028.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico.
12 y 16, 11 y 16 en Canarias. Vámonos de viaje por España, de viaje, de ronda, de partidos amistosos que se han disputado en el día de hoy hasta 6. Y empezamos por el que han jugado en Vitoria. El Alavés y el Amorebieta con victoria por 5-2 del conjunto vitoriano. En estos partidos en los que duelen las piernas, te salen ampollas en las botas nuevas, te salen ampollas por las botas nuevas, agujetas y de todo. Y seguro que uno de nuestros protagonistas hoy, que es uno de los jugadores yo creo que más miradas está atrayendo en este mercado, porque ha pasado de un equipo de segunda a uno de primera, porque es un jugón, porque hay gente que le sigue desde hace tiempo, nos está escuchando ya al otro lado del teléfono, y es Manu García, jugador del Alavés. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, poco a poco rodándose, ¿no Manu? Me imagino que con todo eso que decimos, ¿no? Las agujetas, las ampollas y todo, eso no es un mito, ¿no Manu? Eso es de verdad, ¿no?
No, eso es de verdad. Además ahora tenemos la suerte, hoy por ejemplo hizo calor en Vitoria y se nota. Las piernas, los pies van pesando, pero bueno, es lo que toca, lo sabemos y afortunadamente no es la primera pretemporada para mí, así que bueno, espero que queden muchas más, pese a los dolores.
Claro que sí, hombre, escucha, 23 años, Manu, aunque claro, alguien que vea tu trayectoria dirá, pero este muchacho tendrá 28, 29, porque tú ya has jugado en unos cuantos clubes, Manu, pretemporadas en países distintos, en un idioma distinto, ¿no? Has tenido que hacer unas cuantas.
Sí, no sé si es bueno o malo, pero bueno, me he rodado bastante, he estado en diferentes países, diferentes ligas y bueno, todo ayuda a sumar experiencias y a vivir de el fútbol de diferentes maneras, que me parece muy bonito.
Escucha, tú y yo el año pasado sufrimos, los dos, en segunda división, yo con el Leganés, que soy, me ha dado por ser del Leganés, Manu, y tú con el Sporting, sí. Y al final ninguno de los dos, todo el año ahí arriba, y al final se lo lleva el Rayo.
Lo sé, la segunda tiene eso, macho, te llegan al final y te levantan lo que parece que tenías durante toda la temporada. Sí, pero bueno, sí, es, sí. Es muy larga y es fastidiada. Sí.
Sí, sí, se le hizo largo hasta el Español, ¿no? Que parecía que estaba arrasando al Mallorca, que no se bajaban de ahí y al final sí, a todo el mundo
a se todo le... el mundo. Y Girona lo mismo, parecía que sí. Iba a llegar como un tiro. Al final, pues mira, parecía que iban a ser los que iban a subir claramente y pasa lo que pasa.
Bueno, este año sufrirás de otra manera porque no vas a estar dentro del campo, pero sufrirás, claro, viendo a tu Sporting por el rabillo del ojo a ver
este
qué pasa.
Este año sufriré mucho. Claro. Cuando estás desde fuera como aficionado, la gente lo sabe que se sufre mucho y yo no seré menos.
Es mucho peor, claro que sí. Bueno, segunda etapa en el Alavés. En la primera no rascaste mucha bola, eras muy jovencito, Manu. No entraste del todo en la confianza de Pellegrino, pero ahora sí. Te ha llamado Javi Calleja directamente. O sea, te quería a ti y yo creo que vas a jugar muchos partidos este año, Manu.
Bueno, ojalá. Al final yo vengo siendo yo creo que un jugador diferente, más maduro, más hecho más jugador, ¿no? Entonces, bueno, con la idea de dar lo mejor de mí, de intentar ayudar al Alavés en lo que me pida y en lo que el míster decida que debo jugar. Pero bueno, con mucha ilusión de lo que dije alguna vez, de quitarme esa espinita que tengo clavada desde ese año.
Ha sufrido un poco, Manuel, a la vez, ¿verdad? En las últimas temporadas, bueno, aquí sufre casi todo el mundo, ¿no? Pero cuando el equipo estaba más consolidado en primera, de repente empezó con esos apuros por no descender. Decíamos, de la pelea por ascender de segunda a primera se sufre, pero la pelea por el descenso también es tela, ¿eh?
Claro, es difícil. Después del ascenso de Alavés tuvieron unos años buenos y es normal que el club sufra. Yo creo que el club está haciendo las cosas bien, que yo lo he notado mucho. Desde el primer año que estuve en Vitoria, este año el club ha cambiado mucho, las instalaciones han mejorado, se nota que están haciendo las cosas bien desde dentro y ojalá el Alavés este año haga una temporada ilusionante que el club siga mejorando y siga haciéndose aún más grande de lo que es.
Manu, ¿qué quiere el míster de ti? ¿Qué te ha dicho Javi Calleja en estas primeras semanas de trabajo? ¿Qué te pide?
Bueno, un poco lo que venía haciendo con el Sporting y con la selección sub-21, que participe mucho, que ayude a generar fútbol, que trabaje y que me suelte. Es un poco la idea del míster, de intentar tener el balón, de apretar arriba y de ser un equipo agresivo. Entonces, bueno, a partir de ahí que intente aportar lo mejor de mí y disfrutar.
¿Qué te apetece más este año en primera? Porque joder, llegas a una categoría nueva, que sí, que estuviste ya hace 4 años, aunque no contarás demasiado, pero este año que yo creo que vas a ser más protagonista, Manu, ¿qué es lo que más te apetece este año? Yo qué sé, evidentemente que vuelva la gente a los estadios, ¿no? Pero ir al Camp Nou o visitar el Bernabéu o que venga un equipo grande a Mendizorroza, ¿qué te pone más?
Bueno, competir y competir de tú a tú a equipos de nivel top mundial, ¿no? Yo creo que es lo bonito de la Liga Española, hay muchos clubes que son grandes a nivel mundial y poner al Alavés, intentar a través del equipo, pues peleárselo todo a todo el mundo. Yo creo que es lo bonito de esto y lo que espero que hagamos esta temporada.
Escucha, vienes de un verano emocionante, Manu, porque estuviste en Leganés, ¿no? Con la absoluta, hace nada.
Sí, fue un verano un poco loco. Acaba el europeo sub-21, que fue una pena porque yo creo que teníamos equipo y fútbol para al menos llegar a la final. Yo creo que se nos escapa ahí en semifinales que merecimos más. Y luego 2 días en casa y de repente tengo que ir convocado con la absoluta sub-21, no sé qué decirte. Y bueno, fue un poco locura. Pero bueno, agradecido y con mucha ilusión de seguir.
Ya la última, Manu, no te robo más tiempo. A la gente del Alavés que esté escuchando esta noche el partidazo y que tenga ganas de verte en el campo, ¿qué les dices?
Bueno, que ojalá salgan las cosas, que tenemos muchas ganas y tengo muchas ganas de volver a vivir Mendizorroza con gente, porque fui afortunado de vivirlo en esa etapa, que además fue un año bonito para el club, fue el año que el equipo llega a la final de la Copa del Rey. Y ojalá sea un año, ¿por qué no?, parecido. Que estén ahí, que sé que van a estar, porque sé cómo es la afición y que ojalá nos pongan.
Manu, enhorabuena por el golazo de hoy, a seguir creciendo, a seguir jugando partidos y a ser importante este año en el Alavés. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Es Manu García, jugador del Alavés, que hoy ha sido protagonista con ese golazo que ha anotado en la victoria por 5-2 del Alavés frente a la Morevieta. El último partido en disputarse, este del Alavés ha sido prácticamente el primero con el del Real Betis, ahora le pregunto a Andrés Ocaña, pero el último en disputarse ha sido el Sanluqueño 1, Cádiz 0, lo decíamos al inicio, un gol de uno de los viejos roqueros, Dani Huiz ha marcado el gol de la victoria del Sanluqueño frente al Cádiz. El que más ha madrugado hoy ha sido el Real Betis, que se ha dado un buen homenaje de goles, además con 4 goleadores distintos. Y le ha metido 0-4 al Winterthur, ¿no? Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, hombre? Pues sí, le ha metido 4, pero es que además han marcado los tres delanteros. Ha metido sí. Loren, un cabezazo brutal, ha marcado Juanmi, ha marcado Borja Iglesias en el área, sigue mandando el Panda, y ha marcado el hermano de Fekir, Yassin Fekir, que no ha llegado a debutar con la primera plantilla del Betis, y eso que subió a mitad de temporada prácticamente. Pero que bueno, en el Betis tienen asumido que para tener a Nabil Fekir en el equipo, pues sí. También entra Yassin, que la verdad es que ha metido un golazo tremendo al Winterthur. Decirte que, por ejemplo, en este partido ha habido muy poquitas caras nuevas, ¿no? Los canteranos, lo que más ha llamado la atención, y después que en la segunda parte ha jugado Sabali, que es el único fichaje que ha hecho el Betis este verano y que viene para paliar la baja de Emerson en el lateral derecho. Y el Betis sigue esperando al otro fichaje, que es Ruiz Silva. Tiene 3 porteros de primer nivel en el equipo, Claudio uh-huh. Bravo, Ruiz Silva y Joel Robles, y que alguno de ellos va a tener que salir seguro de aquí a que empiece la temporada.
Goleaba el Betis por 0-4 y el rival de la ciudad ha dicho: vosotros 0-4... Pues nosotros 4-0, y le ha ganado el Sevilla 4-0 al Coventry, luego ya más por la tarde, Andrés.
Es curioso, ¿eh? Sí, sí, se han venido los dos equipos ya para Sevilla, y bueno, lo mismo te digo del Sevilla, que ha sido un partido marcado por los canteranos, por el chaval Iván Romero, que la verdad es que los que vienen apretando ahora mismo, cuando la plantilla está medio a hacer, pues es más que encomiable, ¿no? Aunque lo van a tener muy complicado en un equipo del nivel del Sevilla para estar en la plantilla de Lopetegui, pero bueno, ha metido 2 goles el chaval, y sobre todo sí que es muy significativo que haya marcado un golazo de falta Idrissi brutal, porque te digo que este jugador sí que se está jugando las habichuelas en este momento. Es decir, que este futbolista, si convence a Lopetegui, se va a quedar con el Sevilla en la primera plantilla, si no, pues intentarán buscar una venta o una cesión. Pero la realidad es que en el Sevilla, Santi, tienen prácticamente asumido que va a haber 7-8 cambios de aquí a que empiece el campeonato, y que tienen que salir mucha gente y que tienen que venir todavía muchos refuerzos también.
Sí, lo que decíamos antes, que parece que queda un mundo para que empiece la Liga, por cómo se ha dado este año, por el COVID,
nada,
por los Juegos, la Eurocopa, y estamos a nada, 20 y tantos días de que echa a rodar otra vez la pelotita, y los equipos tienen todavía muchas cosas pendientes, así que lo iremos contando en la antena de la COPE. Gracias, Andrés, buenas noches.
Un abrazo, hasta ahora.
Hemos empezado en Vitoria, hemos bajado hasta Sevilla, y ahora volvemos al norte del País Vasco, porque como diría Carra Lejal, en 8 apellidos vascos, Vitoria es el sur, en realidad, del País Vasco. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, se ha pegado un buen homenaje también la Real, ¿eh? Le ha metido una buena paliza al Huesca.
Sí, se ha pegado un buen homenaje porque se ve que todavía está rodada la Real Sociedad, sobre todo en cuanto al sistema de juego y estilo de juego, ¿no? Creo que todos ahora mismo reconocemos la manera de jugar de la Real Sociedad. No ha perdido identidad, no ha perdido jugadores, y la única cara novedad es la de Matthew Ryan, el portero. Por tanto, es un bloque bien definido. Creo que esa va a ser una de las grandes ventajas de la Real Sociedad la próxima campaña. Fíjate, han marcado 6 jugadores diferentes en el partido, y estamos en debate en San Sebastián, en Donostia, sobre si tiene que venir Take Kubo del Real Madrid y se tiene que ir Yanu. Bueno, pues hoy Yanu ha dado una exhibición de esas. ¿Tú sabes cuando estábamos en el patio del colegio y había el típico tío que tú decías, joder, este tiene calidad para aburrir, pero el chico tiene esta apatía que le acompaña y pasa de todo? Pero como le piques, bueno, pues hoy parece que se picó el muchacho con lo de Take Kubo, y caminando, es la mejor manera que tengo de describir de lo que ha pasado, caminando ha jugado, ha metido una asistencia brutal, ha metido un chicharro con un fogonazo desde la parte derecha, un clásico de él, un golazo tremendo. Ha estado también bastante activo William José, y me han gustado sobre todo también destacar en esta, no sé, este relato, en esta crónica de partido, chavales de la cantera, que es un baluarte que tiene la Real Sociedad también, ¿no? La gente de Zubieta, Turrientes, Pacheco, que salió de titular como central, no sé, buena posición, esos jugadores de empaque que tú ves que son de cantera y que son buenos cambios de distribución. De verdad, la Real creo que pinta otra vez bien, ¿eh? Bien para esta temporada.
Te iba a decir justo eso, buena pinta la Real a esos 20 y pico días de que empiece el campeonato. Gracias, Marco, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Y vamos a visitar las 3 provincias vascas, porque hemos estado en Álava, hemos pasado por Guipúzcoa y vamos hasta Vizcaya. Álvaro Rubio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Yo prefiero pensar que queda mucho para que empiece la
Liga. Sí, sí,
tío,
¿verdad?
Que no he empezado las vacaciones, déjame pensar sí, que sí. Queda mucho.
Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Y habrá algún entrenador, ¿no? Álvaro, habrá algún entrenador que diga, no, quedan días para cambiar esto, ¿no? No, no le ha debido gustar mucho, ¿no?, a Marcelino y la derrota en San Galen.
A Marcelino le hace falta otro mes. Sí, sí. En el Athletic es que lo que hay es lo que hay y no hay más. Las caras nuevas siempre llegan de la cantera. En este caso, pues los Williams, que están ahí a tope. Nico Serrano, que ha jugado. Vivian, que fue uno de los importantes en el Mirandés el año pasado, pero el Atleti pues sigue sin carburar. Ha perdido 2-1 frente al St. Gallen, el martes jugará frente al Dinamo de Kiev, pero es que el gol de hoy lo ha hecho el conjunto suizo en propia puerta. Aunque en Bilbao las aguas es una semana que bajan un poquito revueltas. Entre los puros de Iker Muniain del otro día, sí, si recuerdas. Y hoy que Marcelino, porque el club esta mañana ha anunciado que Yuri Berchiche va a tener que pasar por quirófano para operarse de pubalgia. Claro, esto lo anuncias el día que arrancas la pretemporada, sí, y desde que acabaste tu temporada, vamos a decir oficiosamente, tras perder las dos finales de la Copa del Rey, no había tiempo hasta ahora. Bueno, pues Marcelino hoy no se lo ha podido callar, dice que llega tarde, que tenía que haber sido antes, los servicios médicos el otro día lo intentaron explicar o maquillar más que explicar, pero lo cierto es que Yuri pues se va a perder toda la pretemporada, va a arrancar casi el año, ya como acabó el otro, pues perdiéndose partidos, no estando en forma. Recordemos que le afectó sobremanera todo el tema COVID, así que está Marcelino un poquito enfadado, pidió fichajes, no han llegado, uno renueva por todo lo alto 10 años en Pamplona, el otro se va a jugar a Qatar, pidió Santi una plantilla cuando volviese de 22-23 jugadores a lo sumo, se ha encontrado con 32, hasta tal punto que los ha dejado en Bilbao, no se han dado con chiquitas, se ha llevado a 25 donde están los chavales del filial, falta Unai Simón que hoy ha estado jugando con la selección olímpica, así que yo creo que a Marcelino le va a hacer falta más de lo que nos resta para que empiece la Liga Santa.
Sí, no ha pasado un buen día hoy Marcelino, ha tenido días mejores, pero bueno, seguro que irá mejor. Gracias Álvaro, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Enseguida nos cogemos el avión y nos vamos a Inglaterra, que hay que hablar de Fórmula 1.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En cuatro pasos, trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Vámonos hasta Inglaterra, vamos ya con la actualidad de la Fórmula 1 porque hay gran premio mañana en Silverstone y hoy, este 17 de julio, ya acabado el 17 de julio, ha sido un día para la historia de la Fórmula 1 porque se ha implementado un cambio en el sistema de calificación. Carlos Miquel, Silverstone, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Santi, ¿cómo estamos?
Yo creo que
el
invento ha salido bien. Vamos a explicarle primero a los oyentes y luego lo valoramos. Carlos, ¿qué es lo que ha pasado hoy y cómo ha calificado para la parrilla de mañana hoy la Fórmula 1?
Bueno, todo empezó ayer, que el viernes ya cambió por completo porque hubo una precalificación, que podríamos llamar, aunque le llamo calificación a Fórmula 1, que establecía la parrilla de la carrera al sprint que hemos vivido hoy. Entre medias ha habido unos libres bastante poco trascendentes que se han dedicado los equipos a probar tandas de carrera y luego pues ha llegado a las 5:30 de la tarde hora española esa carrera que ha sido absolutamente frenética, solo 17 vueltas y el ganador es el hombre de la pole de mañana. El ganador ha sido Max Verstappen, que ha pasado a Hamilton en la salida. Bottas tenía que haber atacado a Verstappen, pero como Hamilton se ha quedado, pues Bottas, que llevaba el neumático blando, no ha atacado a Hamilton y saldrá tercero mañana. Leclerc ha mantenido la posición. Y después, más atrás, pues ha llegado la magia, el show del más grande, porque es el más grande. Al final es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, es una leyenda y tiene algo especial. Fernando Alonso salía un décimo y se ha triscado en 9 curvas, que ni siquiera, bueno, o como se diga, sí, los ha adelantado. Para que
yo te he entendido.
Tú me entiendes. Bueno, sí. en nueve curvas ha pasado a un Aston Martin, un Ferrari, un Red Bull y 2 McLaren. Es decir, ha pasado a 6 coches. Una auténtica barbaridad. Y ha sido por dentro, por fuera. Ha sido un auténtico espectáculo. Y bueno, luego al final, efectivamente, del 11 al 5. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues al final los 2 McLaren le han pasado. Pero Vettel no ha podido con él. Él se ha valido una estrategia que era llevar el neumático más blando respecto a los demás para atacar. En fin, que ha estado muy bien. Y mira, me quedo con el último adelantamiento. Sí. Por fuera en Cops, 280 kilómetros por hora. Ahora voy con Carlos, que Carlos mañana va a salir, sale séptimo Fernando Alonso y Sainz saldrá décimo, que ha ganado al final una posición. Pero en Cops, 280 kilómetros por hora, curva rapidísima del Mundial. Fernando Alonso llega a Norris y él no pensaba levantar. Vamos a escucharle.
Bueno, tenía intención de salirme por fuera, si te digo la verdad, porque como todos se salían por fuera en la primera vuelta, digo, voy a llegar a Cops, si él sigue por dentro voy a seguir por fuera a tope, fuera de la pista y adelanto fuera de la pista, que es lo que me han hecho a mí hasta ahora, pero no hizo falta porque levantó, pero bueno, yo no iba a levantar.
Fíjate, Carlos, se le oye a Alonso que se lo ha pasado fenomenal hoy con la carrera de calificación. Sí. Se le nota, a él se le nota, le gusta competir, le gustan los retos y, hombre, y quitarle las pegatinas a alguno de los rivales cuando lleva 3 o 4, 5, 6, no sé cuántos años, que sus coches no corren, pues se lo ha pasado pipa. Que luego le han adelantado 2, bueno, pues que le quiten lo bailado, ¿no?
Y no te cuento las cosas que dicen privado, que no las podemos reproducir públicamente.
Pero me las imagino.
Pero es verdad que él venía bastante molesto de que en las 2 carreras de Austria le habían adelantado en la primera curva por fuera de la pista. Y el director de carrera dijo que no, que eso está permitido perfectamente. Y entonces, claro, pues uno de ellos era Ricciardo, otro de ellos con los que ha tenido altercados era Vettel, que no ha podido adelantarle. En fin, tenía varias cruces puestas que las ha quitado hoy. Otra cosa ya será la carrera de mañana, a ver qué pasa, porque no es fácil, porque los 6 coches que tiene delante y algunos de los de detrás van más deprisa que el suyo. Pero bueno, está en una posición muy buena para puntuar, salía el 11, mañana sale el 7 a la carrera de verdad, puede lograr unos buenos puntos. Y sobre todo, también ha estado divertido dos cosas. Uno, le han preguntado porque se ha quejado McLaren de la defensa que ha hecho, que lo habrás visto, que ha sido numantina, con cambios de dirección. Le han dado un toque de dirección de carrera, le han dicho que dejara de hacerlo. Le han preguntado por eso y simplemente ha dicho, dice, primero, no he hecho ninguna frenada, que no es peligroso, y luego ha dicho... que me da igual lo que diga McLaren y lo que digan. Me he pasado al lado oscuro.
A ver.
En fin.
Sí, creo que esta primera vuelta ha sido una de las mejores de mi carrera. Es cierto que he tenido buenas primeras vueltas, especialmente en los días de Renault, con muy buenas salidas, pero esta no solo ha sido en la curva 1, también en la 3, 5, 6, 9... Ha sido una vuelta más completa. Espero una carrera difícil, pero veremos qué puedo hacer. Seguiremos atacando.
A ver, para ponerlo en contexto, ¿vale? Este chico que está hablando ha ganado dos mundiales de la Fórmula 1, 2005 y 2006. ¿Ha sido cuántas veces subcampeón, Carlos? ¿Tres?
Tiene tres subcampeonatos.
Mundial de resistencia de la FIA en 2019, las 24 horas de Le Mans en 2018 y 2019, las 24 horas de Daytona. Y ha dicho que hoy ha sido una de las mejores vueltas de su carrera. Fernando Alonso.
Exacto.
Yo creo que vamos a ponderarlo, ¿no? Vamos a ponderarlo.
A la pregunta de Cope, ¿ha sido una de las mejores primeras vueltas de tu carrera? Ha dicho, sí, ha sido una de las mejores vueltas que he hecho en toda mi carrera. Pues no, y mal. Es verdad, ¿eh?
Bueno, nos lo vamos a pasar bien mañana con Alonso. Cuéntame de Sainz.
Bueno, de Sainz te puedo contar cosas interesantes. Primero, efectivamente, no ha salido bien. Los primeros metros no ha estado muy demasiado bien. Pero luego sí que es verdad que estaba remontando. Russell se cuela en un momento dado, le va a pasar por fuera y toca a Sainz. Le han sancionado con tres puestos en parrilla, ganan una posición al final Carlos Sainz. Se queda último y ha remontado, no lo han enfocado las cámaras, pero la carrera que se ha pegado ha sido buenísima, porque ha remontado nueve puestos. Ha terminado un décimo del 20 al 11
no
en 17 vueltas, que no está mal. Al final, ¿qué pasa? Que va a salir décimo y vamos a... Sí, que tenemos por ahí lo que ha dicho.
Eso,
¿no?
Vamos a escuchar. Sí.
Venga. Creo que ha sido una buena remontada, sobre todo porque había mucho trenecito de DRS y no podías pasar en las dos rectas. Me tenía que inventar un poco adelantamientos en otros sitios y la verdad que ha funcionado. El coche tenía muy buen ritmo y buena confianza y he podido remontar, pero... No era una carrera para acabar el 11. Si todo hubiese ido bien, deberíamos haber acabado entre los 7-8 primeros.
Nosotros en COPE tenemos la suerte de que Carlos Miquel nos narre lo que pasa en la pista y tenemos unos comentaristas que ya los querrían todas las emisoras de radio para ellos, pero trabajan aquí con nosotros. Uno de los pilotos que mejor lo cuenta que yo conozco, y claro, así le llaman de todos los sitios, pero sigue en COPE, es Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, amigo. Hola, Carlos. Buenas noches.
¿Qué tal?
Te lo has pasado bien hoy también, ¿no? Cuando subías del estudio, justo nos hemos encontrado en la redacción y yo en la cara te he visto que el experimento ha funcionado, que ha molado.
Bajo mi punto de vista, sí, ya las pruebas me remito, ¿no? Que aquí estamos todos hablando de una carrera que se han inventado, que es la Sprint Qualifying Race, y está el mundo hablando de este nuevo formato. Yo creo que habría que ver, además, aparte de lo que nos han hecho disfrutar, hay que ver el número de espectadores, ¿no? Sí. De viernes a domingo de un Gran Premio normal, y este yo creo que se han duplicado, triplicado. ¿Tiene cosas que mejorar el formato? Pues claro, pero es que al final la Fórmula 1 es un buque transatlántico que para cambiar cualquier cosa pues hay que ir poquito a poquito, ¿no? Yo creo que Liberty pues ha puesto la puntita y poco a poco pues vamos a ir metiendo cada vez más el pie, ¿no? Y abriendo cada vez más la puerta, y yo le doy una nota altísima. Además, hemos tenido una quali el viernes que ha sido muy interesante. Fijaos que decíamos, bueno, no vale para nada la quali del viernes. Bueno, pues Hamilton estaba más contento que casi nunca. Verstappen estaba más enfadado que casi nunca. Y aún valiendo de poco, pues al final se nos olvida a veces que los pilotos, estas estrellas, ¿no? Hamilton, Fernando, Verstappen, Leclerc, tienen su ego, tienen su... Y al final quieren triunfar siempre, quieren ganar siempre. Y yo creo que en su conjunto, con cosas que mejorar, por supuesto, como todo, pero para mí ha sido un éxito.
Me mola mucho que a una carrera de 100 kilómetros le digan una carrera al sprint.
Claro, 100 kilómetros. Es que van a 270 de media.
Claro. Cuando subí a Carlos hoy Roldán del estudio, le he dicho, digo, al sprint, digo, ¿pero cuánto han tardado en hacerla? Dice, 30 y pico.
Claro.
Y las vueltas han sido las más rápidas que vamos a ver este fin de semana, probablemente en Silverstone, ¿no? A lo mejor mañana, cuando vayan ya boquerones de combustible.
Mañana irán un poco más rápido al final, pero sí.
Muy divertido, sí, yo creo que ha sido. El experimento ha sido muy divertido.
Sí, hay cosas que hay que mejorar, como el hecho del complejo que tienen a la hora de nombrar las cosas por su nombre. No dicen la carrera Sprint F1, pero no es una carrera. Resulta que han acabado y tenían que haber hecho otro sistema, un pequeño podio, otra cosa.
Bueno,
como cosas raras,
como dice Roldán,
camión.
Hay que valorar que lo hacen, ¿no? Que es una estructura gigantesca, que cuesta mucho que vayan cambiando cosas, y hay que valorarlo. Bueno, mañana la carrera, ¿qué hora, Carlos?
Mañana va a ser a las 4 de la tarde. A las 3 empieza un tiempo de juego con la presentación de ese maestro, que es Eric Frade, pero que da paso a un COPE GP previo. Es decir, vamos a tener previa, a lo grande, va a estar todo el equipazo.
Y por la noche, en el tramo final de tiempo de juego, vamos a tener un buen rato para analizar lo que pasa en la carrera. Así que Fórmula 1 a tope este fin de semana.
No, vamos a dar la Fórmula 1 a tope, y sobre todo yo creo que va a haber muchos alicientes, porque todavía quedan cosas por decir este fin de semana.
Bueno,
así
pues
que
mañana
estad atentos.
Lo analizamos todo aquí por la noche en el tramo final de Tiempo de Juego. Roldán, Carlos, descansad, que mañana hablamos. Un abrazo grande.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo fuerte.
El Tour de Francia. Ha sido un Tour de Francia espectacular en su primera semana, pero parece que se gastó ahí casi todo el espectáculo. Menos mal que, como ocurre con la Fórmula 1, nosotros aquí tenemos gente que lo cuentan como nadie y que nos hacen vibrar y que tenemos muchas cosas de las que estar pendientes, como esa etapa de un español que se resiste desde hace ya 3 años, la pelea de Enric Mas, que al final no ha podido ser por acercarse más al podio, y de momento un dictador en la carrera que es Tadej Pogačar, que no ha dejado prácticamente nada para nadie, ni maillots, ni victorias de etapa, ni prácticamente nada. Así que hoy en la última contrarreloj ganó Van Aert, no hubo ningún cambio en el top 10, pero sí que ha habido otra polémica. Vamos a comentarlo todo. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, muy buenas.
Bueno, Van Aert venía por la etapa y se ha llevado la etapa, ¿no? En eso tampoco grandes sorpresas, ¿no, Eri? En esta penúltima del Tour de Francia.
Sí, porque se ha encontrado también a un Pogačar entre cansado y seguramente cauto, ¿no? A la hora de no asumir demasiados riesgos en una crono, teniendo 5 minutos de ventaja sobre el segundo en la general. No tendría ningún sentido. Aún así, Pogačar, estando como estuviese, ha sido octavo, a 57 segundos del intratable Van Aert. El segundo ha sido Asgreen, el campeón de Dinamarca. Tercero, otro danés, Vingegaard. Ojo con este chaval, porque en su despunte en el Tour de Francia ha quedado segundo en la general, o va a quedar segundo en la general, y se maneja en todos los terrenos, quitando ese día que Pogačar dejó todo el mundo de rueda y gestó toda la diferencia. Vingegaard ha estado con él y está peleándolo también en las cronos. Y luego, pues por mirarlo desde el punto de vista más patrio, Castroviejo el mejor, a 1'47, ahí se ha abierto un melón que no desconocíamos, pero no había sido tan público como hasta ahora por la lista otra vez de Pascual Montparler. Fraile, que sí va a los Juegos Olímpicos y que podría ser de los que doblase, ha sido 14º en una muy exigente crono, muy dura, como nos decía él. Mas lo ha hecho bien, Bilbao lo ha hecho relativamente bien, lo suficiente para quedarse en el puesto 9, y es preocupante que el español, que en teoría va a hacer la crono, que es Jon Izagirre, aunque es verdad que ayer estuvo fugado, pues quedase en el puesto 64, a más de 4 minutos del ganador.
Y doblado por Castroviejo, ¿no? Entre encima otros, Eri. Claro, pues esto ha levantado, o por lo menos parecía que podía levantar polémica, y luego ha ocurrido. Quique Iglesias, ¿qué tal, Quique? Buenas noches.
¿Qué tal? Desde la ruta, muy buenas.
¿Qué se ha dicho Castroviejo luego en el micro, allí a los enviados especiales?
Bueno, pregunta, oye tú, ¿ahora qué pasa? ¿Que no querías ir a los Juegos o qué? Porque es que no había sonado en ninguna quiniela, y eso que es un clásico y medallista en algún que otro mundial. Y ha respondido, pues clarísimo, que él no le había llamado nadie y que ojalá le hubieran llamado, porque mira, hubiera ido a Tokio encantado.
Vamos a escucharlo.
Oye, ¿no vas a los Juegos porque le has dicho que no, porque ya la temporada se te ha hecho muy larga o...?
Bueno, no he recibido ninguna llamada.
¿Te hubiera gustado estar en los Juegos?
Sí, por supuesto, al final, oye, me encanta Japón, he hecho las últimas Olimpiadas, a 2 segundos de la medalla, ¿no?, en Río. Y bueno, la verdad que siempre me han hecho ilusión, pero bueno, yo creo que después de haber hecho el Giro, habrán pensado que estaría cansado.
Pero no lo estás, eres el mejor del mundo, tío.
Bueno, eso no sé yo quién decirlo, ¿no? Ahora últimamente muchos me lo están diciendo por cómo andaba la montaña, pero bueno, tampoco se ve todo el trabajo de la primera semana, ¿no? Y todo ese llano que me suelo comer normalmente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tú no has manifestado, por ejemplo, Pello sí que fue muy claro, ¿no? Y se quejó de que no estaba convocado.
Tampoco me lo habían preguntado.
Pues a veces nos pasa a nosotros, que no preguntamos porque no pensamos y...
Oye, claro, una aclaración. Sí. Nosotros cuando decimos que lo decimos, que Castroviejo es el mejor gregario del mundo...
Sí.
Es que lo pensamos, pero no solo efectivamente por lo que hace en montaña. Aquí tenemos la suerte de contar con una mirada diferente, la del gregario, la de Luis Pasamontes.
Sí, totalmente.
Y es también por lo que hace en el plano, es también por lo que trabaja, por cómo arropa, por cómo acompaña, por cómo baja también, que es importantísimo. Es con mayúsculas el mejor gregario del mundo, sin duda.
Y teniendo en cuenta todo esto, como diría Lama, la pregunta que ahora mismo se hace todo el mundo es ¿por qué Montparler no ha llamado a Castroviejo?
Bueno, primero, vaya lío que tenemos con 5 corredores. Imagínate si fuera de 24 como el fútbol. A ver, el que va a la crono tiene que correr la carrera, ¿vale? De la ruta. Es decir, no puedes llevar solo uno para la crono, porque uh-huh. entonces a lo mejor sí que llevaba Castroviejo. Y Pascual Montparler, con su criterio, que puede ser bueno o malo, ya lo veremos.
El suyo, sí.
Lleva a, es el suyo y es el del seleccionador, lleva a rematadores. Es decir, prefiere llevar a gente que puede ganar a llevar a un gregario de, vamos,
de lujo,
la, de
o
la
el
G
mejor.
A la O. De profesional del gregario, Jonathan Castroviejo, que apenas ha ganado una carrera en su vida. Con lo cual, él dice, bueno, pues yo tengo que llevar a alguien en la crono, pues va, voy a intentar que ese mío en la crono sea también útil para poder ganar en el caso de que se dé la situación sí. en la ruta.
No, sí, aquí nadie se tira piedras contra su propio tejado, pero hay cosas que sí que llaman la atención y es verdad que el clima en el que llega la selección española de ciclismo a los Juegos, pues ahora mismo no es el mejor. El que sí que ha reculado un poquito ha sido Pello, ¿no, Quique?
Sí, sí, Pello ha reculado. Llevaba unos días en primera plana, ¿no? Preguntándole y tal, y se había un poco escondido un poco últimamente porque él notaba que se había montado un cierto revuelo alrededor. Es muy difícil preguntarle a un ciclista después de hacer una carrera a 180 pulsaciones, pues lo que piensa sobre un tema. Y esta semana, pues le habíamos metido ahí un poco el dedo sí. en la llaga al respecto de su no convocatoria. Y hoy él ha querido levantar un poco el pie.
Tema de la redada, el tema de la selección, los medios más pendientes de lo habitual, ¿no? Porque no me suele gustar ser polémico, pero bueno, en muchos momentos también con las emociones a flor de piel, pues no me he podido callar. Si he hecho daño a alguien o alguien se ha sentido molesto, pues bueno, también pido mis disculpas. Simplemente he intentado ser lo más transparente posible y al final yo creo que el día de mañana nos vamos a liberar de toda esta tensión, esa presión y disfrutar realmente de lo que hemos conseguido.
Bueno, pues también hay que valorar que la gente a veces se da cuenta un par de días o tres días después de que a lo mejor estaba un poco caliente y que no era exactamente lo que tenía que decir. Eri, mañana fin de fiesta, ¿tenemos que fijarnos en algo de la etapa de mañana?
Bueno, que es la última ocasión, muy remota, hay que decirlo,
Cavendish.
Para Cavendish superar el récord de victorias absolutas
del
en
caníbal.
La Francia del caníbal de Eddy Merckx, necesita ganar. Hay que ver qué pasa también con el jersey verde, que todavía no lo tiene seguro Cavendish. Todo lo demás está más o menos vendido. Y hay que ver, que ya me extrañaría, pero bueno, hay que agarrarse algo para el tema de la identificación, que digo yo,
sí.
que es ver si alguno de los hombres rápidos del pelotón español que puede haber, que pueden quedar en el pelotón, que son Iván García Cortina, sobre todo, que ya lo demostró en una etapa que estuvo a 20 metros de ganar, y en menor medida, porque igual no le viene también el final, Aramburu, el ciclista sí. de la Astana, son capaces de estar metidos ahí en la pomada y de sorprender una llegada que va a estar muy conducida y muy preparada por el de Keuning para Mark Cavendish. Pero es que, además, toda la presión es para él, porque faltan muchos sprinters de este Tour de Francia que se han quedado por el camino de tantísimo abandono que sí. ha habido. Y mira, y otro, uno de los sprinters que fue muy muy ganador de muchas etapas en el Tour de Francia, de André Greipel, que ha anunciado que se retira a final de temporada.
Bueno, pues mañana lo que pase lo contamos para el colofón final en Tiempo de Juego, que poquito te queda para ver a los rubitos ya, Quique, ¿eh? Para abrazar otra vez a los rubios.
Venga, un día y medio, va.
Un abrazo ya muy grande, chicos. Buenas noches, que dejan 6.
Abrazo fuerte.
Ánimos.
Estamos casi terminando.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila.
Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app. ¿Preparados?
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
El número uno del deporte.
Tres paradas nos quedan por hacer antes de llegar a la una de la madrugada, que terminará este tramo final de tiempo de juego. Una en el Open británico de golf. Carlos Ganga, muy buenas. ¿Hay esperanzas todavía para Jon Rahm?
Sí, sigue con vida, sigue con opciones de cara a la última jornada de mañana, aunque está un pelín lejos. Está sexto, a 5 golpes del líder, Ostuaisen. Rahm con -7 y el sudafricano con -12.
Hoy la tarjeta del León de Barrica ha sido buena. 2 bajo par, ha cometido un bogey, pero ha conseguido 3 birdies y le ha quitado otro golpecito a Ostuaisen. Lo malo es que tiene a gente de por en medio, pero bueno, vamos a ver mañana cómo sale también el día. Y Rahm, que es de últimos días, a ver cómo se le da. Yo creo que él sigue creyendo la victoria.
Lo bueno es que estoy jugando bien y a ver si mañana del 1 al 5 puedo empezar con un buen día y jugarlos bajo par y robarle un par al campo, ¿no? Porque esos hoyos no son fáciles y si empiezas bien y luego juegas en medio de la vuelta bien, te puedes dar opciones para tener un día muy bueno. Pero sí, estando a un poco de distancia, pues mira, hay veces que no que te relaje, ¿no? Pero hay que tener cierta agresividad y lo dicho. Si salgo una hora antes y empiezo bien, quién sabe, les meto un poco de presión y me pongo la pomada. Pero venga lo que venga, me va a hacer falta mi mejor juego y un buen día.
In rango y trust, ¿eh? Todo puede pasar con Jon Rahm, veremos mañana. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Está por ahí Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Santi.
Oye, tiene un mérito lo tuyo esta noche, ¿eh? Después de la boda de Hugo, tiene un meritazo que no veas.
Te queda poco tiempo de programa y a mí poca voz, así que vamos a aligerar esto.
¿Vas a aguantar al partido, al quinto, entre Phoenix y Milwaukee?
Sí, sí, claro. Yo he nacido para esto, muchacho.
A ver, cuéntame de qué tenemos que estar pendientes esta noche. ¿Quién es favorito para llevarse el quinto?
Para mí el favorito sigue siendo Phoenix, por un ligero margen. Juegan hoy en casa. Los dos equipos han ganado sus partidos como locales. Con empate a 2 en la serie a partir de las 3 de la mañana es el quinto partido, que es el pivotal. Cuando hablamos de series a 7 en deporte americano, el quinto siempre está marcado en rojo como el más importante. Y ha habido una noticia de última hora bastante llamativa, ¿sí? Y es que Thanasis Antetokounmpo, uh-huh, el hermanísimo, es baja por protocolo COVID. Y claro, al tratarse del hermano de Giannis, o sea, la incidencia de Thanasis en las finales y bueno, en su equipo en general es ínfima, pero claro, es que es el hermanísimo de Giannis, de la superestrella, y desde que ha salido la noticia pues estamos pendientes por el posible contacto estrecho entre ambos, pero de momento no hay nada al respecto y parece que Giannis sí va a poder jugar. Por cierto, Santi, déjame que te cuente una cosa rápida. Giannis dejó ayer una rueda de prensa que es para ponérsela a los niños. Le preguntaron por cómo veía el siguiente partido, tal, por los récords que está haciendo, tal y cual. Te lo voy a resumir muy rápido. Dijo: cuando te enfocas en el pasado, el que habla por ti es tu ego. Cuando te centras en el futuro, lo haces desde el orgullo. Yo prefiero centrarme en el presente, que es donde creo que se encuentra la humildad. Me parece un mensaje. Yo no soy muy de Giannis, ¿eh? Sí. No me gusta su forma de jugar. O sea, no es que no me guste su forma de jugar, sí. Es que creo que es 90% físico, uh-huh, y 10% calidad baloncestística, que es mucho más físico que calidad técnica. Pero personalmente, mensaje, o sea, como persona, es un 10 el chaval. Uh-huh. Bueno. Así que veremos a ver qué pasa. Por cierto, que mañana jugamos contra el Team USA, sí. Tendremos tiempo de hablar de ello, pero ojito, que tienen el equipo en cuadro.
Bueno, pues mañana con el profe Paniagüe y con Parrita repasamos lo que ha pasado en el quinto y hablamos de ese partidazo en Las Vegas entre España y Estados Unidos. Gracias, Parrita, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y con Pablo Núñez, hola Pablo, buenas noches.
Hola Santi, ¿qué tal?
Repasamos esas noticias que nos hemos dejado en el quintero.
Bueno, pues nos hemos dejado, por ejemplo, amistosos destacados de equipos de segunda. Alcorcón 1, Fuenlabrada 2, Burgos 0, Lugo 0, Calahorra 2, Eibar 1 y Cartagena 1, Alraed 0. Además, día de duelos ante filiales. Las Palmas se ha impuesto a Las Palmas Atlético por 2-0. El Málaga ha hecho lo propio ante el Atlético malagueño por 2-1. Y el Sporting le ha ganado 2-0 al Sporting B. El Paris Saint-Germain ha empatado a 2 frente al Chambly, todavía sin Sergio Ramos. Y en fichajes, el Milán se ha hecho con los servicios de un campeón del mundo, el delantero francés Olivier Giroud, a cambio de 1 millón de euros. Y en tenis, Pablo Carreño jugará este domingo la final del torneo de Hamburgo al derrotar al argentino Federico Del Bonis, mientras que Roberto Carballés cayó en semifinales del torneo de Bastad ante el noruego Casper Ruud.
Gracias, Pablo.
Sí, Santi.
Estamos terminando, Quique. Old Habits Die Hard se llama esta canción de Mick Jagger, que los hábitos cuesta cambiarlos, claro, las viejas costumbres cuesta cambiarlas, pero bueno, nosotros estamos aquí para acompañarte y lo hemos hecho hasta la 1 de la madrugada, y mañana hay un montón de deporte en la antena de la cadena COPE. Este tiempo de juego, este tramo final hubiera sido imposible sin Carlos Ganga, sin Luis Basteiro, sin Alex Campos, sin Pablo Núñez, sin Pablo Gallani, sin Juanma Moreno y también sin Quique Gómez, que ha hecho que esto sonara así de bien. Que descansen si es lo que toca, que si están dando una vueltecita, tomando alguno en la terraza, yo creo que es la mejor hora del día por el calor que ha hecho en toda España, que disfruten y que tengan una buena noche, que mañana nos reencontramos aquí en la antena de la cadena COPE. Gracias a todos por estar ahí y hasta mañana, un abrazo.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.